заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило волі не забрати мене.
Ahí los tenemos, puedes escucharlos. Estos eran los ucranianos con sus chalecos folclóricos pastoriles de colores, con sus trajes ucranianos, con sus camisas blancas amplias y, bueno, su modesta presentación con un tema que no estaba mal y que tenía muchísimo ritmo. La flauta era uno de los aspectos pegadizos. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Paulete, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Lo pasasteis bien ayer?
Muy bien. Muy. De hecho, sí. Venimos yo creo los dos un poco sin dormir.
Bueno, a mí me sacaste de la cama, ¿eh? Paloma me sacó de la cama ayer.
¿Ah, te llamó?
No, mandó unos mensajes al grupo de WhatsApp que tenemos en el programa y se vino arriba diciendo que íbamos a ganar, que nos daban todos los puntos.
Claro.
Salí de la cama, volví a encender la tele y, bueno, cuando llegué otra vez al salón vi que no era para tanto.
Bueno, ¿cómo, perdona, que, ¿cómo que no es para
volví.
Tanto?
No, que no era para tanto por cómo íbamos en ese momento.
¿Terceros? Ah.
Porque íbamos terceros, cuartos, no sé, iba cambiando mucho.
Pero,
¿no?
¿Le parece poco?
Medalla de bronce y además un dignísimo tercer puesto que en realidad es un segundo, porque Ucrania ganó la medalla por amor, ¿no? Por amor de la gente.
Efectivamente, me acuerdo que tú comentabas ayer, tenemos que quedarnos con el segundo puesto. El que gane el segundo puesto es el primero, ¿no? El que habría sido sí. El primero en otras circunstancias. Yo disfruté muchísimo, muchísimo. Y además, se escuchaba en la calle cuando estábamos viéndolo los amigos y se escuchaba cada vez que 12 points to Spain, ¿no? Lo iban diciendo y se oía en otras casas la gente chillando.
Sí, sí, los coches pitando en las calles. Bueno, pues hemos quedado segundos porque los británicos con a 7 puntos, ¿eh?
Solamente.
Casi cabeceando. Iban con un tema excelente, muy bien, y nosotros pues hemos quedado pegando detrás y fenomenal. Y nosotros hoy tenemos un invitado que te va a dejar helado. Porque, oye, podíamos traer un experto, el típico eurofan, y hemos decidido traer un representante de la gente, de esos que ayer pues dieron el vuelco. Alguien que se pone frenético delante de la tele, que se dedica a la política en España, pero que el día de Eurovisión hace fiesta en su casa, pone a la familia. Carlos Iturgaiz es presidente del PP del País Vasco y eurofan. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, doña Cristina. Hacía mucho que no hablábamos y encantado de hablar contigo de nuevo, aunque sea para estas cuestiones festivaleras, ¿no?
Bueno, menos mal, porque yo conozco a Carlos de toda la vida, pues desde sí. Las épocas de la muerte de Miguel Ángel Blanco, de tantas entrevistas en el País Vasco. O sea que yo creo que sí. Es la primera vez que nos reunimos, Carlos, para algo festivo, gozoso y divertido.
Eso está muy bien.
Está muy
claro
bien.
Que sí, claro.
Bueno, cuéntanos también. El origen de tu afición eurovisiva.
Bueno, tú hacías ahora una mención, un nombre, el Eurofan. El Eurofan ha salido, se creó, se originó, pues hace no muchos años, si vemos cuál es la historia del Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión, en los últimos años, se ha dimensionado, se ha hecho de otra manera, donde van miles y miles de personas a grandes pabellones. Antes, os acordaréis, eran en salas pequeñas, en pequeños teatros, toda la gente sentadita, de otra manera. Y yo provengo de esa, mi familia proviene, Eurovisiva proviene de esos tiempos, ¿no? Del blanco y negro, como se suele decir, cuando ya desde pequeño nos reuníamos en las casas con mis tíos, mis padres, familias para ver aquellos festivales de Eurovisión donde cantaba, yo fíjate, recuerdo el primer festival de Eurovisión, no sé si te acordarás, a Jaime Morey, es el primer recuerdo que tengo de un festival de Eurovisión.
Yo creo que el primero, ¿no?, que tengo es Sergio y Estíbaliz.
Bueno, yo anteriormente ya me acuerdo en color haber visto a Mocedades. A Mocedades, el grupo vasco con Aquel Eres Tú, ¿no? Que puede,
sí,
una de las mejores canciones
que
han pasado por el Festival de Eurovisión en toda la historia, no solo española, ¿no? Y a partir de ahí, pues es ese enganche al festival en blanco y negro, en color, y que ha llegado y que ha dado muchos vuelcos. En 66 años te puedes imaginar lo que ha cambiado el Festival de Eurovisión, y es ahora lo que vemos, con esa dimensión grandiosa, grandes espectáculos, y que hacen pues las maravillas de determinados actuaciones, ¿no? como la que tuvimos ayer por parte de Chanel y España, que fue...
Ahora vamos a comentar, si te parece, las actuaciones. De fondo, claro, estamos oyendo que nos ha puesto Natalia al candidato británico, el ganador en realidad, Inpectore, porque él es el segundo a 7 puntos de España, sí, que quedó tercera. Vamos a escucharlo porque el tema era magnífico. Spaceman, con una puesta en escena muy impactante.
El tema es bueno, te iba a decir, pero ¿tiene que ver su puesto, su segundo puesto, con los seguidores que tiene este hombre en TikTok y lo conocido que era también en las redes sociales?
Eso se dice.
Pues no sé, yo no tengo ni idea. Carlos, ¿tú qué opinas?
Bueno, Sam Ryder es una magnífica voz. Yo creo que fue una de las mejores voces, ¿no?, del festival como voz. A mí me gustó mucho también la voz del representante de Polonia anoche. Pero dejadme que os diga una cosa. Cuando decías, es el vencedor virtual, ¿no?, Sam Ryder y el Reino Unido. Yo creo, y os lo digo de verdad, si no hubiese habido este voto, vamos a dejarlo claro, Ucrania ha ganado por el voto emotivo, cercano, el voto de afecto, de cariño de toda Europa. Lógicamente, daros cuenta de una cosa, cuando nosotros tenemos en estos momentos toda Europa banderas de Ucrania en nuestros balcones, manifestaciones a favor de Ucrania, gente que se la coge en casas europeas a ucranianos, esa emotividad, sin duda alguna, también se representa a la hora de ir a votar. Cuando dices, ¿qué más puedo hacer por Ucrania? Y cuando
faltaría más, Zelensky, faltaría más.
Claro, Zelensky lo dijo ayer, ayudarnos también a ganar Eurovisión, fíjate. Pero es que el propio grupo, al final de su actuación, dijo también ayudar a Ucrania, ¿no?
Bueno, se refirió, aunque no hubo alusiones políticas en el concurso, porque se impiden desde la dirección y es oportuno que se haga, ya al ganar, sí que en las conversaciones con los periodistas dijeron los del grupo ucraniano que se ayudase a Mariupol y a la fábrica de acero, Acherov, que estaba absolutamente rodeada por las tropas, sí.
Todo eso hizo un cóctel para que ganara, evidentemente, por esa emotividad, Ucrania. Pero yo os digo una cosa, que es a lo que quería ir. Si no llega a ganar, si no llega a haber esta invasión que desastrosa por parte de los rusos, que la ha llevado a Rusia, como habéis visto, a ser eliminada del Festival de Eurovisión, le echaron a los rusos con buen criterio. Dice, hubiese ganado, no hubiese ganado el Reino Unido, hubiese ganado España, ¿eh? Porque el voto popular, el voto del jurado popular, perdón, el voto del telespectador, del televoto, fue masivamente, después de Ucrania, a España. Le sacó mucha diferencia a España al Reino Unido. Y entonces, si hubiese habido otro momento, la canción ucraniana hubiese sido pasado desapercibida en el medio de la tabla de la clasificación, y estoy convencido que Chanel hubiese ganado Eurovisión este año.
¿Sabes qué pasa? Que como estamos tan curtidos en lides, vamos el año que viene otra vez a Benidorm, sacamos temazo y el año que viene ganamos. O sea, yo lo veo que ya hemos cogido carrerilla, que por fin nos hemos quitado la negra, porque hay que ver qué negra teníamos.
Oye, Cristina, lo que hemos aprendido es a saber hacer ahora las cosas. Por Radio Televisión Española empieza a saber hacer las cosas. El ejemplo estaba en el Festival de San Remo. Los italianos, desde que llevan al ganador del Festival de San Remo a Eurovisión, que estuvo muchos años Italia sin aparecer por Eurovisión, solo hacía su Festival de San Remo. Por cierto, sorprendente que el voto del jurado, no el de la gente, pero el del jurado profesional de Italia, no nos diera ni un solo voto a España.
Bueno, es verdad, muy mezquino, ayer, ¿eh?
Muy raro, muy extraño.
Porque tenían un candidato malo este año, cosa que es muy poco habitual.
¿Y qué está sonando?
A mí no me disgusta Italia.
Mira, vamos a oírlo un poco.
¿Qué
Yo lo encuentro un poquito convencional, así como intentando recuperar el espíritu clásico italiano, pero nada que ver con los Moleskine del año pasado que arrasaron y lo que no estaban dispuestos es a darnos sus puestos para ganar.
Pero teníamos a Laura Pausini que estuvo haciendo referencias durante todo el festival.
Ella sí.
Fue maravillosa.
Pero la gente no...
Le echaron muchas ayuditas a Italia, evidentemente, desde Laura Pausini y los presentadores. Bueno, jugaban en casa, lógicamente.
Jugaban
pero
en casa.
Cuando ves tú que a España le han dado los 12 votos países que jamás nos habían dado, entre ellos, fijaros, Irlanda, Suecia, Australia, o Macedonia Norte o Armenia, que jamás habían votado, algunos de ellos ni a España, un solo voto, y que nos dieron los 12 votos, pues eso, a mí me sorprendió que Italia, que en el ranking del festival de toda la historia es el país que más veces ha votado España, pues que ayer no nos diera ningún solo voto el jurado profesional, ¿no? Sorprendente, un poco sorprendente ese voto, sí.
Sí, verdaderamente.
La canción que estamos escuchando ahora de fondo, no sé, Carlos, ¿qué te parecerá? La canción de Rumanía, que
me
se
encantó.
Llama Llámame.
Me encantó. Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. What if they gonna find out? Nobody's gonna like if we get away. Need you to stay. Hola mi bebé.
¿Te miras a mí?
Escúchala porque dice hola mi bebé, llámame.
Sí. Bueno, y tuvo
con unas castañuelas de fondo, traje de torero también, una cosa un poquito kitsch, pero a mí me gusta porque sí, de lo kitsch
es muy
que
pegadiza.
Sí.
Lo que pasa es que tuvo la mala suerte los rumanos de tener a una Chanel y a una España que en música un poco en ese estilo latino, pues no le podía hacer sombra Rumanía a España ayer, evidentemente. A mí fuera de los grandes de los países que han quedado en primera posición en los puestos de arriba, un país que empezó muy mal y que el voto del jurado profesional le había dejado en los últimos puestos y con el voto popular se fue arriba y que ha quedado pues en séptima posición, a mí me encantaba porque era diferente a lo demás.
Verás tú, Moldavia, verás tú. ¿A que sí? Claro, yo opino lo mismo. Y me decían mis hijos, pues qué hortera, porque era como medio folclore. ¿Qué va? Era una fusión entre el folclore y el rock.
Eso es.
Con un representante, con una fuerza que realmente arrasaba y que se impuso con violines, con cantantes profesionales de violín vestidos horrendos con unos trajes de cebra blanco y negro.
¿No recordó al Chiquilicuatre?
No.
Mira, quedaron séptimos. Moldavia quedó séptima.
No. Una calidad que no tenía el Chiquilicuatre.
Hombre, ya.
Pero es una. Pero por lo que sea, es lo que pasa en Eurovisión, que mucho de eso es lo importante de Eurovisión. Que es como cuando se dice, parece que todos pasamos de Eurovisión, pero luego todos estamos hablando al día siguiente de Eurovisión. Todos han visto una parte de Eurovisión.
Sí, o el vecino Moldavia, les ha comentado tal.
Claro. Y Moldavia nos pasa algo igual, ya bien sea por los trajes, ya bien sea por lo que sea, estamos hablando de la canción moldava, porque era una canción pegadiza y era una canción pues muy simpática, de esas que se dicen simpáticas y que cayó muy bien la gente. También, cuidado, ahí hay un voto emotivo, Moldavia lo está pasando muy mal. Nos acordamos mucho de Ucrania con esta invasión rusa, pero Moldavia también tiene lo suyo y está en esa amenaza el pueblo moldavo.
Está en primera línea.
De este lugar. Sí,
claro,
sí,
entonces los moldavos saben que van detrás.
Sí, hubo una canción que...
Yo quería ver si... Creo que no encontramos el tema de Moldavia, que a ver si aparece, porque realmente es lástima.
Ahí está.
Folclore y rock.
Hablaba de un viaje en tren.
Ah, no sé. Sí, lo que dices...
no
sé,
bueno, es lo que escuché. No, hombre, no sé moldavo.
Sí, pero... es un viaje en tren de en la línea de Bucarest a Chisinau, a la capital moldava. Ya, os acordáis que antes Moldavia era parte de Rumanía y después de la desaparición de la Unión Soviética, en esa partición pues se hizo una frontera y estos moldavos pues hablaban de aquellos viajes entre Bucarest y Chisinau, la capital moldava.
Sí, sí, aparte que por ahí pasaba el Orient Express, que recorría todos esos territorios, y él ha hecho, yo no sé lo del tren, pero una mezcla, insisto, entre los violines, la música casi cíngara centroeuropea y el rock. El tío era un rockero y iba vestido muy gracioso, porque por un lado pues hacía los cuernos, llevaba los aderezos del rock, pero por otro lado llevaba pues los ponchos, las lanas de lo tradicional. Muy gracioso,
sí.
La verdad.
Sí.
Pues nada, una última ronda para que me cuentes, Carlos Iturgaiz, gran fan de Eurovisión, ¿qué se te quedó en la retina?
Bueno, yo creo que evidentemente lo que se nos quedó a todos es esa victoria, ¿no? de Ucrania, porque nos emocionaba a todos ver a ucranianos que les hemos dado desde Europa en estos momentos complicados y difíciles, aunque sea un momento de satisfacción, ¿no? Que Europa está con ellos, que Europa les quiere, que Europa les apoya, aunque sea en cualquier sector, ya sea deportivo, sea musical, donde podemos echarles una mano a los ucranianos, a toda Europa. Y sobre todo me quedo, después de lustros y lustros y lustros de desencanto para todos los españoles con nuestros representantes, que lo han hecho lo mejor posible, evidentemente, con grandes canciones también, hay que decir. Pastora Soler fue una pedazo de canción, os acordaréis, en Bakú cuando cantó, o Ruth Lorenzo cuando cantó también, muy, muy buenas voces, pero que no habíamos tenido suerte, y esta vez pues llegar al podio, estar entre los tres primeros, y como os decía al comienzo, podíamos haber ganado este festival si no hubiese habido ese voto emotivo. El triunfo podía haber sido para España. Sin duda que Chanel se vuelve muy contenta y todos muy, muy contentos. Y animar a Radio Televisión Española que siga haciendo el
ese es el método. El método es el Festival de Benidorm y el año que viene ganamos. Eso está claro, Carlos Iturgaiz. Muchísimas gracias por revelar que la gente puede dedicarse a la política, puede dedicarse a la economía, puede ser barrendero, recogedor de reponedor en un supermercado y a la vez tener estas pasiones ocultas como la de Eurovisión. Enseguida hablaremos.
Que no tiemblen tus compañeros, que no les voy a quitar el puesto ahí en la COPE para retransmitir el año que viene el Festival de Eurovisión. Ojalá fuera. Eso es lo que pido. Ojalá tengamos la suerte de que podamos ir a Ucrania. Eso significará que Ucrania está en paz, que Ucrania está tranquilo, que no hay que buscar una sede alternativa para ese festival. Y ojalá, eso sería la mejor noticia, de que en el año 2023, en estas fechas, tú y yo, Cristina, estemos hablando del Festival de Eurovisión desde Ucrania.
Y qué bueno es, efectivamente, que pudiéramos, en todas las conversaciones del futuro, Carlos Iturgaiz, hablar de estas cosas y no de otras. Un abrazo muy fuerte, bien, compañero. Bien. Vosotros no os mováis de ahí, porque vamos a hablar del mayor ictiosaurio, un dinosaurio marino de la historia, el que se ha encontrado hasta ahora, y también de un problema que está muy extendido. La gente confunde ahora el COVID con la alergia.